Está en la línea Wilmar Roldán. Wilmar Alexander Roldán. Yo no sabía que tenía el segundo nombre, Martín Wilmar Alexander. Hola, Wilmar, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Bien?
Doctor Peláez, un gusto en escucharlo, saludarlo. Y bueno, no, muy bien, gracias a Dios. Wilmar Alexander Roldán Pérez, para ser más exacto. Saludos también a Francisco.
Oye, sí, Wilmar, esa música no es para nosotros. Usted ya tiene...
No, eso no, eso ya es para Francisco, que no le pasan los años, nosotros ya.
Eso cree.
Hombre, yo me veo y sin pasan.
¿Sí?
Ya, bueno. Sí, bueno, como dicen por ahí, todavía... que no es como uno se vea, sino como se siente.
Usted es de música colombiana, de boleros, debe ser, porque noto mucho gesto romántico en el libro, que ya lo tengo en mi poder. Wilmar Roldán, Silbato de Oro, de Editorial Zaino. Óigame.
Sí, señor. Sí, bueno, lo romántico es por los vallenatos.
¿Ah, sí?
Diablitos, ¿qué? Diomedes, Gigantes, Binomio. Ahí es lo fuerte mío.
Y es que esa zona del Remedio, esa parte de Antioquia, es de ese vallenato, ¿no?
¿Sí? Sí, es el vallenato romántico. Es el vallenato que nosotros escuchamos allá en el nordeste antioqueño, sí, señor.
En el nordeste. Bueno, ¿está en momento de retiro o cree que todavía no? Cuénteme, a ver. Una cosa es la norma de la FIFA y otra es lo que uno quiere.
Sí, sí, sí. Ah, no, hombre, doctor. Si fuera por mí, yo me quedaba toda la vida pitando. Eso es lo que yo amo, es lo que yo disfruto. Es como decirle a los cantantes o a ustedes, los periodistas, que están ahí siempre, pues, y tienen una vida larga de profesión. Nosotros los deportistas sí es más complejo. Es como uno se sienta. Claro. Y bueno, pues es difícil, obviamente, mantenerse uno en el primer nivel del arbitraje colombiano, suramericano y en gran parte mundial, pues porque también uno cuando está invitado a otros lugares, porque también tiene esa capacidad. Entonces, obviamente, mantener ese régimen de entrenamiento, de dieta, de disciplina, no es fácil, pero obviamente yo amo pitar un partido de fútbol y nada, hasta que hoy en día la gente siga confiando en mí, y los dirigentes y la gente que obviamente pone la confianza en Wilmar Roldán para un partido importante, pues yo les tengo que recontribuir a ellos esa confianza con buena actuación y con querer, con disfrutar ir a pitar un partido.
Y ya le pasó la época de los sustos, porque usted tuvo en esos estadios barajos por allá en su zona, en Antioquia, le acaba de pitar partidos Martín con gente presionando, amenazando. Eso ya le pasó, ¿no es cierto? Pues el susto.
Ah, sí, señor, sí. Esos sustos de primero por allá en los pueblos y después cuando vine a vivir acá a Medellín, en cada una de las comunas, en esa época era complejo ir a dirigir partidos en Belén, Las Violetas, Los Alpes, Prada, Enciso, La Ladera, en Bello, bueno, en todas esas comunas de Medellín era complejo porque siempre se ha relacionado el fútbol con gente que le gusta también otras cosas malas y se divierten jugando. Entonces le tocaba a uno meterse a partidos donde jugaban sicarios, jugaban delincuentes, y ahí estaba uno pitándoles penaltis y sacándoles amarillas sin saber uno que eran calientes del barrio.
Óigame, bravísimo. ¿Qué significó, qué sintió cuando entró no hace mucho a la Bombonera, al estadio de Boca Juniors? ¿Lo impactó?
Bueno, son estadios emblemáticos. Yo creo que uno cuando veía los partidos de Copa Libertadores, pues cuando estuvieron los colombianos allá en esa época dorada, siempre uno soñaba con ir a pitar allá y conocer estadios como la Bombonera, el Monumental, el Maracaná, el Centenario, el Defensores del Chaco, el Nacional de Chile, el Nacional de Lima, bueno, todos esos grandes estadios que a mí me ha fascinado el fútbol desde que tengo uso de razón, como se dice. Entonces, nada, pues siempre escucho uno comentarios sobre ese estadio y cuando uno llega allá, yo creí que era más pequeño, y cuando llegué era una cosa inmensa y obviamente la estructura es diferente a los demás estadios que uno estaba acostumbrado a dirigir.
Uy, esa gente canta todo el partido, ¿no? Bueno, ¿qué decías, Martín?
Ah, no, sí, Wilmar, y es que digamos que la hinchada de Boca es de las más bravas, digamos esa, ¿usted en qué estadio se ha sentido más intimidado? O un momento como de hasta de temor, porque es algo que sobrepasa todo.
Bueno, pues la verdad, mi temor pocas veces me ha dado pitando un partido, pero sí lo relato en el libro, la vez que sí, la verdad, creí que iba a estar difícil la situación después de ese partido de Quindío Santa Fe, cuando la gente invadió la cancha y vimos personas, hinchas con puñaletas, con cuchillos, con la cara tapada como con antifaces y con capuchas. Entonces uno decía, esto es que un partido o la Franja de Gaza, ¿cierto? Entonces tocó correr. Esa ha sido la única vez, gracias a Dios, hasta el momento, que me tocó salir corriendo de un partido.
Óigame, Wilmar, no, yo siempre le quise preguntar y no tuvimos la oportunidad. Cuando los equipos van al alto, allá, a Bolivia, los equipos que van un día antes a Santa Cruz, que la altura, usted le ha tocado dirigir allá. ¿Usted también fue de los de estar un día antes en Tierra Baja o llegó el mismo día el partido? ¿Cómo fue pitar allá?
No, bueno, yo he dirigido en La Paz, dirigí en El Alto, que fue el primer partido de selecciones a más de 3.000 metros, que fue ahí Bolivia-Venezuela. Y dirigí en un lugar más alto todavía, que es Potosí. ¿Sí? Ah. Que es Potosí, que era como 4.000.
Wilman, ¿y si se ahoga la persona? ¿Se ahoga?
Oh, doctor Pela, es una situación. Ese partido fue choque nacional de Potosí contra Estudiantes de La Plata. Y un momento, una transición de defensa, ataque rápida, que yo iba a la mitad de la cancha y me quedé a oscuras. Y yo le pregunté a los asistentes, fue intercomunicador, y apagaron las luces. Y no, el partido se siguió jugando, ¿no? Me quedé sin sentido en ese momento y creí que me iba a desmayar. La verdad, ese día sí la sentí brava y empuñé la mano y empecé, pues, obviamente, a regular la respiración. Y fueron por ahí unos 10, 15 segundos malucos que pasé en ese estadio esa vez, pero se siente bastante.
Wilmar, en el libro usted habla de aquella vez que hay un partido que creo que un asistente lo hace equivocar a usted, en un partido México-Camerún, que eso fue en Brasil 2014, pero él le hace tomar unas decisiones. No sé si en el libro sale esa anécdota.
Sí, sí, creo que sí, sí, claro, ahí sí sale. No, es que como le digo yo, hombre, es un libro muy muy bonito de leer, porque la gente creerá que uno solamente va a contar los éxitos. Aquí están también contados los tropiezos, los fracasos, porque la gente tiene que entender que el árbitro tiene un antes, durante y después de los partidos. Entonces uno tiene que aprender a reconocer cómo es capaz de mantener y sobrevivir con el éxito, pero también cómo es capaz de mantenerse y sobrevivir ante los fracasos. Entonces es un relato muy interesante de estos 12 capítulos, donde van a entender qué siente un árbitro de verdad, ¿cierto? Y en ese momento, sí, desafortunadamente, a mí siempre me faltó ir con dos buenos asientes, siempre iba con uno bueno. Y en esa ocasión, pues este muchacho no iba pensando, eran otras cosas, y desafortunadamente jugadas que uno dice para ese nivel que estamos hablando de esa Copa del Mundo, la preparación fue extraordinaria, fuimos a 8 seminarios alrededor del mundo, la FIFA la verdad colocaba mucho empeño en que fueran los mejores árbitros del planeta a esta cita orbitales, porque inclusive ese fue el último mundial sin VAR.
Así es. Claro,
entonces claro. Éramos los árbitros que mejor tomamos decisiones en todo el mundo. Eran árbitros con personalidad. Inclusive ahí en el álbum está la foto de esa camada de árbitros que estuvimos en esa Copa del Mundo, que la verdad no se va a volver a ver ese talante y esa clase de árbitros. Entonces sí, desafortunadamente, yo siempre le digo a los muchachos y en el libro relato, para uno mantenerse tantos años en el primer nivel y lograr cosas importantes en diferentes torneos, tenés que tener compromiso, responsabilidad, autodisciplina y cosas que de pronto a este muchacho le faltaron.
Óigame, ¿por qué su admiración a Javier Castrilli? Aquel árbitro que era bravo. Señor, ese sí era serio, yo. Una cara.
No, ese. Javier Castrilli, no, yo creo que lo quiero y no yo, pero sí, porque él es muy polémico, sí. Entonces a mí siempre me gustó esa clase de arbitraje, que en esa época también habían árbitros muy fuertes, así como él, pero él sobresalía, era por esa seriedad, porque no se inmutaba, usted no veía casi discutiendo con un jugador jamás, y expulsó a Maradona en esa noche épica de Vélez 5-0, echó en un partido como a 5 jugadores de River, en el monumental River contra Newell's Old Boys, si no estoy mal. Entonces esa fue como la guía y el ejemplo que yo decía, yo quiero ser un árbitro así, yo quiero ser un árbitro que no vaya a la cancha pensando que hay una camisa más grande que la otra, no, yo quiero ir a la cancha a tomar decisiones trascendentales basadas en las reglas de juego, que nunca con el ánimo de favorecer o perjudicar un equipo, que sean las cosas justas. Y que si me toca pitar un penalti en contra del equipo local en el último minuto, lo haga sin problema. Y así sucesivamente. Entonces, por eso fue la admiración con él, por su personalidad. Y yo traté de emular muchas de las cosas que él hizo.
¿Y es verdad que lo conoció y le dio una tarjeta roja?
Esa es la historia más bonita, porque la verdad, cuando me dieron que yo iba a pitar una final de Copa Libertadores, la tercera, el señor estaba en el centro comercial y voy a buscarlo y me fui con la tarjeta en la mano para que me la firmara y lo más bonito fue que cuando yo lo conozco le digo pues que él era mi ídolo y me dijo no, el ídolo mío es usted, entonces imagínate, mi ídolo me dijo que yo era el ídolo de él. Eso. Y lo segundo, le dije fírmeme la tarjeta porque esta noche la roja que salga es en honor a usted, y entonces se puso a reír. Y mire lo curioso de la anécdota, señor Peláez, que ha sido la única final de Copa Libertadores sin tarjetas ni amarillas ni rojas.
Qué raro, ¿no?
¿Cuál fue esa?
Sí, señor. Fue Nacional de Paraguay San Lorenzo.
¿Y Nacional de Paraguay?
Sí, 2014.
Sí, una final.
Ave María.
Claro, sí, final de Copa Libertadores, sí, señor. Pro campeón San Lorenzo.
Sí. Usted es respetado por uno, se da cuenta cuando usted pita, porque los jugadores, como dice usted en Antioquia, el hombre sabe a qué palo se trepa, ellos no le hacen como mucho escándalo ahí, pero en general, ¿recuerda algún jugador que haya tenido un detalle bonito con usted, una frase, alguno?
Sí, no, a ver, a mí, gracias a Dios, los jugadores me respetan y creen en mí porque ven el profesionalismo, la responsabilidad, a veces se hablan esas cosas, ¿cierto? Y uno en el calor del partido, de tomando decisiones, de pronto se le va a ir, de pronto hablarle duro a un jugador cuando no quiere amonestarlo, no quiere expulsarlo, que de pronto la gente habla basada en el desconocimiento, que nosotros tenemos que tener obviamente temas de advertencia para un jugador, temas de tarjeta amarilla y temas de tarjeta roja. Entonces a veces yo les hablo duro para que ellos entiendan que no estamos ahorrando una tarjeta, pero la mayoría de los jugadores sí me han dicho, inclusive ahora siempre ando con una o dos camisas más en mi equipaje, porque la mayoría de jugadores dicen, Roldán, me va a regalar su camisa que la quiero tener, y la verdad me he encontrado con gente que son amigos de ellos y me dijo, vea donde marcaron la camisa suya, entonces es un respeto muy bonito, porque me piden camisas, alguno me pidió el silbato, tarjetas, y entonces yo ya a veces me siento como Ronaldinho, cuando uno le pita a Ronaldinho termina el partido y termina en pantaloncillo porque le llevan la camisa, la pantaloneta, lo cual era una cosa hermosa cuando uno le pita a Ronaldinho.
Wilmar, ¿vos tenés alguna anécdota con Pablo Lunati? A mí me sorprendió mucho ver después un señor que fue árbitro muy reconocido, sí, se volvió un hincha de River, pero así muy ferviente, muy fervoroso. ¿Te acordás? ¿Qué opinas de eso, de Lunati?
No, porque Lunati, su apellido lo dice, es un lunático. Lunati creo que fue árbitro, pero no fue así un árbitro de primer nivel, entonces nunca compartimos con el señor, pero sí obviamente me di cuenta que se había metido por ahí a decirte que era hincha de equipo y que le pitaba a favor, que no hay que pelar. La verdad, eso es de lo más desastroso que yo he podido escuchar de un árbitro decir eso, porque también lo relato yo ahí en el libro Silbato de Oro. De Wilmar Roldán podrán decir cualquier cosa, ¿cierto? cualquier cosa, pero jamás un equipo podrá decir que cuando pita Wilmar Roldán juegan con 12.
Ah, eso jamás. Es una buena, es cierto. Hombre, Wilmar, finalmente, ¿cómo le fue con jugadores de élite, que Cristiano Ronaldo, que no sé si le dirigió, si creo que sí, con ese tipo de jugadores, se siente la categoría del jugador, de ese tipo de jugador?
Sí. ¿Sí? Oh, doctor, la verdad me tocó compartir la cancha con grandísimos jugadores de tantos años, bueno, Riquelme, Ronaldinho, Roberto Carlos, Forlán, Alexis Sánchez, así pues que me viene a la cabeza, Paolo Guerrero, el otro peruano que jugó muchos años en Alemania,
la Foca Farfán,
Pizarro. Claudio Pizarro, claro, la Foca Claudio Farfán.
Y no, sí, le tocó, entonces, oiga, y no le tocó con Teo, sí, Gutiérrez, sí, Teo.
Ay, con Teo, y bueno, y ahorita los dos mejores de las últimas dos décadas, con Cristiano y con Leo Messi, claro, yo creo que haber estado en la cancha con ellos muchos partidos y poderlos ver de cerca en diferentes niveles de su carrera, fue algo maravilloso para mí, ¿cierto? Y bueno, y con Teo también. Teo, después de un partido que tuvimos, eso creo que fue cuarto de final de Copa Libertadores, que fue el último partido que él jugó con River antes de irse para pa Europa. Vamos y cambiamos la camisa en el camerino. Yo tengo la camisa de inclusive de Teo. Y obviamente en la cancha hemos guerreado bastante, porque Teo es un jugador temperamental y yo no me quedo muy atrás. Entonces, pero sí, siempre nos damos la mano. Entonces, el último partido hablamos dos palabras y yo le dije: no te olvides que cuando te retires me tenés que invitar a tu despedida. Me puso a reír y me dijo: ¿y quién más me la va a pitar?
y Messi, ¿cómo lo ves? Él como persona, ¿cómo te trató?
No, a mí Messi siempre, no solamente a mí, Messi siempre ha sido un muchacho respetuoso, ¿cierto? Es un fuera de serie, como le digo. Me tocó en esa época, digamos antes del Mundial de Brasil, que esa selección fue muy buena, inclusive fue subcampeona del mundo, y ahí yo lo vi en uno de sus mejores momentos, pues, en su prime, como dicen ahora. Después ya me tocó verlo ya un poco más tranquilo, más cerebral, más tiempista, más líder, ¿sí? Que Messi primero no hablaba nada en la cancha, no le decía al árbitro absolutamente nada. Ahora ya después, sí, en esta última época, antes de quedar campeones, después que quedaron campeón de Copa América y eso, ya obviamente alzó más la cabeza y de tanto que lo comparaban con Diego, de pronto él dijo: bueno, este es el camino, y ahora esa obviamente protesta más, es un poco más, sí, obviamente que no le gusta que lo marquen tan fuerte, y bueno, dándose obviamente de lo que es él, el mejor. Entonces, es normal, sí, esas actitudes a veces es normal también en un jugador de la clase de él.
Bueno, hombre, Wilmar, pues mucho gusto de haber conversado, y recordarle a los oyentes el libro, la editorial Zaino, Silbato de Oro, Wilmar Roldán, que siempre me gusta que haga el resumen porque él tiene los números. ¿Cuántos partidos dirigió en Colombia, en Copa Libertadores, en Copa del Mundo? ¿Tiene los datos a la mano o no?
Sí, señor, acá en Colombia estamos a 16 partidos de los 500, ¿sí? Que es un dato no menor. 24 años de arbitraje acá, en Copa Libertadores 134 partidos, y en Copas del Mundo 4 en el centro y 3 de cuarto árbitro, 7 partidos mundialistas.
No, pues ahí está el palmarés. Pues hombre, muchísimas gracias, Wilmar, y ojalá, como dice usted, quienes adquieran el libro van a encontrar la parte humana de lo que es un árbitro. Un abrazo y muchas gracias, hombre. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes dos, y que sigan los éxitos.